A partir de ahora, en COPE Málaga, abrimos las puertas de Escuela de Radio Campus UMA.
Muy buenas tardes a todos, hoy es viernes 23 de abril, Día del Libro. Y como no podía ser de otra forma, aquí estamos para celebrarlo una semana más con Escuela de Radio Campus UMA. A partir de ahora abrimos como siempre una ventana aquí en COPE Más Málaga a los universitarios y a todos aquellos valientes que estén dispuestos a asomarse. ¿Qué tal estáis echando el Día del Libro, umeños? Espero que fenomenal. Queremos ver en qué lectura estáis, así que mandadnos por favor vuestro libro de la semana a nuestras redes, como siempre en @radiocampusuma, tanto en Twitter como en Instagram. Y por cierto, no os preocupéis si aún no tenéis lectura, que yo sé que a algunos pues os cuesta leer un poco. No os preocupéis, porque vuestro programa favorito tiene la solución. La historia de un suicida del periodista José Antonio Sau es una novela corta muy fácil de leer que os va a encantar a todos. Y si queréis más detalles de ella, quedaos con nosotros porque enseguida vamos a tener con nosotros a su autor. Así que nada, como tenemos muchas cosas de las que hablar con él, vamos corriendo al sumario. Así que acomódate, súbele el volumen a la radio porque ahora sí que sí comienza Escuela de Radio Campus UMA. Hoy hablaremos, como hemos dicho en la introducción, con el periodista y escritor José Antonio Sau. Nuestra chica de copersonaje, Gaby Cielo, llegan hoy con una maravillosa sección sobre la bailarina Derolis Permúter. ¡Os va a encantar! Y Málaga de Fiesta, de la mano de Darío García Ibero Peña, como siempre, te trae los mejores planes de este fin de semana. Así que ya sabéis, nos estáis escuchando en cope.es/Málaga, en el 97.1 de la FM y en el 882 de la onda media. Además os recordamos que estamos activos en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, @radiocampusuma y en facebook.com/radiocampusuma.
Vulnerable a tu intensidad, la velocidad de quien no conoce el miedo, ¿quién me haces a tu lado? Siento calma y somos fuego.
Nuestro invitado de hoy es un gran periodista y escritor malagueño. Cada día se le puede leer en las páginas del diario La Opinión de Málaga, pero últimamente está también dedicado a otras páginas, las de la novela que acaba de lanzar y que se suma pues a un amplio número de títulos que ya lleva publicados. En este caso se llama La historia de un suicida y es una auténtica maravilla.
Muy buenas tardes, José Antonio Sau, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, muy bien.
Bienvenido a Radio Campus UMA.
Nada, un placer estar con vosotros.
Bueno, en primerísimo lugar, feliz Día del Libro, porque no podía no traer a un escritor hoy, evidentemente, entonces he pensado en ti.
Pues mira, muy agradecido y, y encantado de hablar contigo de literatura.
Bueno, ¿cómo vives el Día del Libro? ¿Eres de añadir una pieza, una nueva pieza a la librería? ¿O eres de recordar clásicos? ¿O tienes algún recuerdo de cómo vivías el día del libro, cuando eras pequeño?
Pues mira, yo la verdad es que ya de mayor, de adulto, para mí casi, prácticamente casi todos los días son el Día del Libro, ¿no? Porque suelo leer muchísimo, voy muchísimo a las librerías de Málaga a comprar libros y de pequeño lo que sí recuerdo es que en el Día del Libro mis padres siempre me llevaban a una librería y comprábamos un cuento nuevo cuando era pequeñito. O sea que en mi casa es que se ha fomentado mucho la tradición del libro, el contacto del niño con el papel, tanto yo como mi hermano, tanto mi hermano como yo. Y la verdad es que tenemos una tradición en casa muy amplia. Y como digo, es un día más que hay que reflexionar sobre el libro, sobre el objeto libro y sobre la industria editorial. Pero para mí, todos los días son el Día del Libro.
Qué bonito. Y bueno, veo que vienes de familia lectora, que eso pues hay gente que se hace escritor y que viene de una familia que no son mucho de leer, así que vamos, que en la tuya se ha mantenido esa tradición. ¿Y qué libro recuerdas así de pequeño? Porque todos hemos tenido un libro que nos ha marcado en la infancia. ¿Algún libro que te venga a ti a la cabeza?
Pues mira, yo recuerdo que un libro que me marcó mucho fue El fantasma de Canterbury,
Ajá.
que era de Oscar Wilde, creo que recordar, sí, de Oscar
Oh.
Wilde. Era un libro muy bien ilustrado, muy bien editado, que tenían mis padres en casa y que yo ya cogí con 7, 8 años y que recuerdo haberlo leído con muchas ganas y con mucha alegría, la verdad. Es uno de los libros que más me marcó de pequeño.
Qué guay. Bueno, pero hoy vienes, aparte de porque es el día del libro, vienes a presentarnos tu nuevo libro que se llama Historia de un suicida. Y para aquellos oyentes que aún no lo hayan leído o que no lo conozcan, cuéntanos de qué va.
Pues mira, la historia de un suicida es una historia que cuenta la historia de un tipo que tiene 50 y tantos años, un malagueño, que con 50 y tantos años un día se mira al espejo y llega a la conclusión de que ha fracasado en la vida. Hay veces que los fracasos o los éxitos no los constatamos hasta que pasan unos años, ¿no? Desde que tomamos la decisión que supuestamente nos abonó al fracaso o al éxito. Entonces él un día se levanta, se mira al espejo, constata que ha fracasado. Y quiere calibrar el éxito de sus relaciones sociales, amistosas, laborales, amorosas, amenazando a los suyos con suicidarse. Entonces se sube a la barandilla de su balcón con una pregunta clara que retumba en su cabeza desde hace unos días, ¿no? ¿Alguien me quiere? ¿Merece la pena seguir viviendo? ¿Es el cariño lo único que hace que uno siga viviendo, que siga hacia adelante, siga, como digo yo, sacándole el jugo a los días? Y en una porción de acera, abajo, esperando el desenlace de este fatal episodio, se van a dar cita su mujer, su hija, el novio de su hija, su amante, su mejor amigo, su socio empresarial y cuñado, y un incómodo periodista que no deja de hacer preguntas, además de su hermana. Y a partir de ahí crece la tensión narrativa en torno a si Bonifacio Miró, que es el protagonista, va a decidir poner fin a su vida o no.
Qué guay. ¿Y hay algo de ti en ese periodista que le hace preguntas a Bonifacio?
Mucho, mucho, porque ese periodista es un periodista que tiene en torno a 40 años, como yo, que en cierta manera está un poco cansado de la profesión. Sabemos que es una profesión muy dura, que tiene una gran exigencia ética y de carga de trabajo, que tiene muchos problemas o hay mucha precariedad laboral, lo sabemos todos los periodistas. Y entonces este periodista ya ha pasado por muchos periódicos, ahora trabaja la pieza para un periódico de Málaga, cobrando la pieza, es decir, por cada artículo que hace cobra unos cuantos euros, que son pocos, y que le permiten malvivir, ¿no? Entonces él se encuentra de repente con ese episodio suicida. Y ahí hay una reflexión ética muy interesante, ¿no? Porque si la historia acaba mal, él cobra más dinero, ¿no? Y hay una reflexión también sobre la ética inherente a este tipo de sucesos y sobre el periodismo en sí. Pero sí, hay mucho de mí en el periodista, sobre todo en cuanto al desencanto en relación a una profesión que es la más bonita del mundo, pero también es muy dura, ¿no? Y como digo yo, es un sacerdocio más que un oficio.
Pues sí. ¿Y eres de los que opina que el buen periodista es el que cuando dice algo acaba molestando a alguien?
Pues yo creo que sí, y desgraciadamente es así. Es que no recuerdo quién decía, creo que era George Orwell, que el periodismo es contar todo lo que alguien quiere que no cuentes, lo demás son relaciones públicas. Pues
Efectivamente.
ese es el periodismo. Y desgraciadamente en Málaga, en nuestra comunidad y en España, los políticos están poco acostumbrados a que se hable mal de su gestión, ¿no? Yo creo que siguen siendo muy necesarios los periodistas, necesitamos más periódicos, más teles, más radios, para que haya hueco para todo y para fiscalizar sobre todo, que es una cosa que tenemos que hacer, fiscalizar a la acción de gobierno de los poderes públicos, que es fundamental para la salud de la democracia. Y eso que arrastramos un enorme descrédito a los periodistas, también muchas veces buscado a pulso por nosotros, ¿no?
Claro, y eres periodista, pero también escritor, como hemos dicho antes. ¿Crees que se diferencian mucho ambas profesiones? Porque al final ambas son contar historias, ¿no?
Bueno, sí, ambas son contar historias. Lo que pasa es que el periodismo cuenta historias reales, ¿no? Nunca tenemos que perder esa perspectiva, ¿no? El periodismo cuenta historias reales. Y luego el periodismo tiene géneros como pueden ser la columna, la opinión, el reportaje de fondo literario o la crónica literaria, la reseña, la crítica, que lindan prácticamente con la literatura, ¿no? Antiguamente había una figura que yo reivindico mucho, y José María de Loma también, el cine columnista de la Opinión de Málaga, la figura de los escritores de periódicos, ¿no? Eso se está perdiendo, ¿no? Esos escritores que se asomaban todos los días a la vida desde el papel, ¿no? Y contaban y le contaban a la gente cómo veían ellos la vida, ¿no? A través de sus columnas de opinión, ¿no? Es un arte. Entonces, el periodismo cuenta historias reales. Y la literatura, salvo algunos géneros como la autoficción u otros, cuentan historias inventadas, que nacen de la creatividad del escritor, ¿no? Entonces, los dos cuentan historias, pero es cierto que el creador tiene muchísima más libertad formal, técnica y creativa para dar forma a su historia. Yo siempre digo que no soy ni periodista ni escritor, sino que cuento historias y que unas veces lo hago en el periódico y otras veces los libros.
Y a la hora de ponerte a escribir, tienes que cambiar el chip mental a la hora de decir, vale, tengo que escribir un artículo de política municipal o me tengo que meter en la historia que estoy escribiendo. O sea, ¿tienes como rituales distintos a la hora de ponerte a escribir?
Pues mira, yo soy un poco maniático a la hora de ponerme a escribir, pero cierto es que no es lo mismo escribir periodismo que escribir literatura. No es lo mismo. No es lo mismo hacer una pieza periodística donde tienes que estar pues poner tu mente en modo muy objetivo, ¿no? Intentar, sobre todo en las informaciones que hacemos, que no se derrame, que no aparezca yo, ¿no? En esa noticia, porque tienes que trasladar algo que ha pasado, ¿no? Estamos teniendo la pena, yo creo que es una pena que mucha gente confunde la información con el autor de la información, ¿no? Cuando tú muchas veces estás trasladando un hecho, ¿no? Eso pasa mucho en las redes sociales, ¿no? La gente no sabe diferenciar mucho entre, o algunas personas no saben diferenciar mucho entre la información y el autor de la información. Y es distinto, cierto es, escribir algo más frío, más que sea muy fiel al hecho, a lo que ha sucedido, que cuando tienes que dejar volar tu imaginación y escribir un cuento o seguir con una novela, ¿no? Entonces, yo sí necesito un tiempo de descompresión y desde luego no me puedo poner, después de haber estado un día escribiendo en el periódico, no puedo llegar a casa y ponerme a escribir una novela. Necesito que pasen dos, tres horas, incluso a veces algunos días. Es más, cuando escribo ficción a veces necesito, por ejemplo, que sea un fin de semana, que yo esté descansado, o si es en vacaciones, que yo lleve ya unos días que haya desconectado del trabajo, y en ese momento sí llega ese aura creativa y algo mística que te impele a escribir ficción.
Es un libro, por cierto, que trata el suicidio, que es algo como muy, muy tabú en la sociedad de hoy en día, en el siglo XXI, y lo trata de forma muy adecuada, incluso yo sé de muchos que dicen que en este libro se habla más de la vida que de la muerte, se habla mucho de las segundas oportunidades, ¿verdad?
Sí, bueno, es que el título del libro ha llevado engaño a alguna gente, ¿no?
Exacto.
Pienso que iba a abordar un episodio de Truculento, o con un toque negro, ¿no? Porque también quizás por Lola Oporto, ¿no? Que fue mi anterior novela negra, o por la obra de Bud Spencer, que eran dos cuentos también con temática noir, ¿no? Pero el libro se llama Historia de un suicida porque estoy contando la historia de un hombre que intenta suicidarse, es la historia de un suicida. Claro. O sea, el título es casi periodístico y fiel al hecho que relata, ¿no? Ahora bien, en ese libro lo que hago es reflexionar sobre cómo en determinados puntos de la vida uno tiene que hacer frente a la adversidad y no siempre hay que acabar tirando los trastos, ¿no? A veces, o en la mayoría de las ocasiones, muchas personas sacan fuerzas de flaqueza de diversos, no se sabe de dónde muchas veces, ¿no? Y hacen frente a la adversidad y siguen batallando. Y ese libro va un poco de eso, ¿no? Porque todos los que salen en el libro son grandes perdedores, pero también son grandes luchadores. Porque pese a que siguen perdiendo, están confiados en que algún día pueden ganar una batalla, ¿no? Al propio Bonifacio le pasa eso, él no está muy, muy determinado todavía a morir, ¿no? Pero dice, bueno, voy a poner en un brete a mis familiares, ¿no? Es decir, es una novela de perdedores que esperan ganar algún día. Y eso es una novela de segundas oportunidades. De nuevos comienzos.
De nuevo comienzo. Hablabas de tu anterior novela, Lola Oporto, que también pues iba en torno al género de la novela negra. ¿Te gustaría seguir arriesgando como has hecho en este caso y tocando nuevos registros, que por ejemplo a mí me encantó la idea de aquel libro que escribisteis de Málaga se pone el disfraz, porque ya como todo el mundo sabe, soy muy carnavalera. ¿Y te gustaría a ti seguir probando registros literarios?
Sí, hombre, voy a seguir. Sí. Mira, yo he escrito, esta es mi primera novela corta. Yo tengo una novela larga, una novela corta, el resto son cuentos, relatos y varios libros de relatos. Y también he escrito, el año pasado, que fue un año tan largo de confinamiento, pues escribí aforismos, estoy terminando un poemario. Quiero decir que yo no he tocado el microrelato, aunque sea de pasada. Quiero decir que yo no dejo de experimentar. Lo que sí creo es que mis dos géneros principales, el género que más me gusta es el cuento o el relato, y el género en el que voy a seguir escribiendo es la novela, seguramente. Los próximos años lo que van a salir van a ser novelas. Es decir, que experimentar en cuanto al género, poco. Ahora, eso sí, el género negro siempre va a estar presente de una forma u otra. Es decir, va a haber más novelas negras y las novelas que no sean negras van a tener un toque negro siempre. Eso lo tengo claro, vamos.
¿Qué es lo que te gusta?
¿Qué es lo que me gusta? Eso seguro.
Una de las cosas que me ha enseñado el hecho de hablar con distintos escritores durante este año es que la pandemia fue inspiración para la mayoría. ¿Cuándo se escribió este libro? Así como curiosidad.
Pues mira, este libro no se escribe en pandemia, la verdad, porque...
¡La excepción!
En pandemia sí escribí un par de relatos que me pidieron para distintas antologías. Uno de ellos, los dos relatos relacionados con el confinamiento, ¿no? Eso sí es cierto. Y escribí algunos poemas y algunos aforismos. Ahora bien, este libro está escrito en septiembre y octubre de 2019, que es justo después de que yo viniera del Festival Policíaco Cartagena Negra, donde Lola quedó finalista, en el Premio Nacional de Ópera Prima, que no gané, que dentro de los cuatro finalistas ganó una compañera escritora de Galicia. Y bueno, a mí aquello me hizo pensar un poco en lo que era la trayectoria literaria, que es una trayectoria muy dura, que es muy solitaria, que uno está muchas horas frente al ordenador, lo que cuesta terminar un libro y lo que cuesta después conseguir que te lo publiquen y lo que cuesta después conectar con los lectores. Es decir, la literatura es una serie o una sucesión de milagros continuos, ¿no? Que terminar un libro, que te lo publiquen, antes tener la idea y luego conectar con el lector, ¿no? Entonces, yo vine un poco abrumado y apesadumbrado por esa experiencia, por no haber conseguido ganar esa novela y ese premio de novela, y tenía la idea de varios años antes. Entonces, cuando llegué a casa, pues, de repente una noche soñé con... Porque sabía lo que quería contar, pero no cómo lo iba a contar. Y una noche soñé con cómo quería contarlo, con el tono del libro. Y la tarde siguiente empecé a escribir el libro y lo terminé en 2 meses prácticamente.
Bueno, ¿cómo viviste la firma de libros en Proteo la semana pasada? Porque entiendo que las firmas siempre molan con los lectores, pero con mascarilla y con gel, pues son muy distintas, ¿no?
Son distintas, sobre todo porque a la gente le gusta darte un abrazo, también a la gente que te conoce, le gusta darte un abrazo, claro, darte dos besos, tocar el libro, te pasan libros que ellos traen, tú les pasas tus libros, en fin. Pero bueno, el otro día hubo que hacerlo con todas las medidas de seguridad, con mascarilla, con distancia social, pero yo sigo diciendo lo mismo, ¿no? Que al final tú miras al ojo de la persona que va a que le firme un libro y se nota el calor que tiene y el cariño que te tiene, la emoción que te tiene o el respeto que le produce que su escritor esté ahí firmándole su próximo libro. Así que yo creo que fue muy bien. Se vendieron, creo que fueron 40 libros en una mañana, en un par de horas, y el goteo fue constante. Así que estoy muy satisfecho y muy agradecido a Proteo y a la gente que se pasó por allí para que le firmara el libro.
Y también estás también de enhorabuena, aparte de por este hecho, es porque recientemente has sido galardonado con el Premio Ateneo Universidad de Málaga con tu reportaje Radiografía del Terror, que si no me equivoco, pues era sobre el trabajo de documentación de la Asociación para la Memoria Histórica de la Capital, que se realizó en el cementerio de San Rafael. ¿Cómo te enteraste de que eras uno de los galardonados y cómo fue escribir este reportaje?
Bueno, enterarme que era uno de los galardonados, yo estaba un poco atento porque había presentado este reportaje y bueno, creía que podía tener opciones, ¿no? Que otros años también he participado y no hubo suerte, ¿no? Pero este año pensaba que, que pensaba que por la temática elegida y por el tono podía haber quizá algo de suerte, ¿no? Entonces me citaron por email a una tarde que fuera al Ateneo, que había la gala de entrega de los premios, y allí ya, cuando te citan a eso, no te lo dicen antes, pero sabes que o accesis o premio puedes ganar, ¿no? Y me enteré allí aquella misma tarde, quiero decir, que no había habido filtraciones de nadie del jurado ni nada de eso. Y en cuanto al reportaje, bueno, yo, uno de mis temas preferidos desde el inicio de mi carrera profesional ha sido la memoria histórica, ¿no? Sobre todo porque, por ejemplo, a mí me obsesiona mucho el tema de los fusilamientos que se dieron al principio, se dieron durante toda la guerra civil, incluso después de la guerra civil, en los dos bandos, pero es verdad que más profusión en el bando franquista, ¿no? Y de una forma más sistemática y organizada, aunque también en el bando republicano también se dio las cosas como son. Y con la misma crueldad o mayor. Y me llama mucho la atención cómo un país como este llegó a esos extremos de vileza y maldad, ¿no? Cómo se tenía la frialdad de que un grupo de personas, que ya fueran falangistas o anarquistas o comunistas, hicieran una lista con los nombres de otras personas, muy seguramente vecinos suyos o primos o familiares o incluso amigos, unos meses antes, y lo lleven a la tapia de un cementerio y lo fusilen, ¿no? Fíjate de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, y me llama mucho la atención que tantísimos años después haya tanta gente todavía buscando a sus familiares y no hayan podido darle digna sepultura, ¿no? Estamos viendo lo importante que es cerrar el duelo cuando se está buscando, cuando existe la ausencia de una persona, lo importante que es encontrar el cadáver y poder darle sepultura, ¿no? Entonces, todo eso me llama mucho la atención y hablé con ellos precisamente para que me contaran las últimas novedades del cementerio de San Rafael, de cómo van las excavaciones y tal, y también porque tenían novedades acerca de la huida de la carretera de Almería, porque estaban investigando los hospitales que forman parte de esa ruta de huida. Estaban investigando los registros hospitalarios para detectar los nombres de las personas que pudieron haber sufrido aquel éxodo. Fue uno de los episodios más tristes de la Guerra Civil.
Qué interesante. Merecidísimo, entonces.
Muchas gracias.
Bueno, antes hemos mencionado pues que este premio es el Ateneo Universidad de Málaga, y hablando de Universidad de Málaga y estando en un programa de universitarios, porque si no me equivoco, estudiaste aquí en la UMA, ¿verdad?
Sí, en la UMA, sí, en la carrera de la UMA.
Pues tengo que preguntarte qué recuerdos tienes de tu etapa universitaria, porque siempre solemos preguntárselo a nuestros invitados que han estudiado aquí, si eran más de empollar en clase o de pasar tu ratito en la cafetería haciéndote alguna piarda.
Pues mira, yo soy mucho de cafetería, la verdad. La carrera la recuerdo como prácticamente los cuatro mejores años de mi vida, ¿no? Porque cuando sales del instituto es completamente distinto, ¿no? La forma de estudiar, la forma de encarar la asignatura. Es cierto que tiene mucho trabajo, que hay que estudiar mucho, que tengo un recuerdo maravilloso de muchos profesores, pero yo la verdad es que los cuatro años de carrera prácticamente te diré que lo hice casi desde la cafetería.
Oye, ¿y me ha engañado LinkedIn o estudiaste Publi?
Publicidad de Relaciones Públicas, sí, señora.
Es decir, ¿no estudiaste periodismo?
No. Hice Ciencias de la Comunicación, pero en la rama de Publicidad de Relaciones Públicas.
¡Hala!
Con los profesores Ana Almansa, recuerdo... A la que más recuerdo es Ana Almansa, la verdad. Y, en fin, Marcial de Creatividad Publicitaria, muchísimos profesores.
¡Qué guay! ¿Y cómo llegaste entonces al tema del periodismo? ¿O tú siempre quisiste ser periodista realmente? Porque si estudiaste Publi...
Bueno, la verdad es que estuve muchos años dándole vueltas así, periodismo, publicidad, y al final puse publicidad primero y entré en publicidad. Pero tú sabes que muchas veces las tres carreras trabajamos todo de todo, ¿no?
Realmente.
Entonces yo empecé a colaborar prácticamente antes de acabar la carrera con Diario Málaga Costa del Sol en el suplemento de deporte base, ¿no? Porque, bueno, esto no sé si lo sabes, pero fui 8 años árbitro de fútbol.
¿Oh?
Y no. Sí. Durante 8 años fui árbitro de fútbol y claro, bueno, conocí a mucha gente del mundo del deporte y tal, y al final me pidieron en el suplemento del diario Costa de Málaga, Costa del Sol, que colaborara con ellos haciendo crónicas de los partidos de fútbol base. Y a partir de ahí empecé, entré, estuve 9 meses de práctica, luego hubo una vacante en el área de economía, luego me pasaron al ayuntamiento, luego estuve en otro periódico, en otra revista, y al final recalé la opinión en el año 2006.
Madre mía, qué de vueltas da la vida, ¿no?
Demasiada, demasiada.
Bueno, José Antonio, y ya para acabar, ¿qué planes tienes? ¿Tenemos alguna firma, alguna presentación más? Y no es por meterte presión, pero ¿hay alguna historia ya por ahí pendiente para próximamente sacar algún libro más?
Mira, la próxima firma que tengo es confirmada el día 8 de mayo, ajá, de 12 a 2, que es sábado, en la librería, en la Casa del Libro, que está muy cerquita del periódico, en pleno centro de Málaga. ¿Y ideas para el próximo libro? Sí, sí, sí. Bueno, yo voy anotando continuamente. Mira, yo tengo 3-4 ideas así que tienen una forma muy abstracta, ¿no? Entonces, yo voy, abro una nota en el móvil y voy apuntando ideas que se me van ocurriendo de los diferentes libros que tengo en la cabeza, ¿no? Las voy apuntando. Y hay uno que va a ser una novela que tengo muy avanzada la idea, y solo necesito un poquito de tiempo para ponerme a escribir, porque ahora con la promoción, entre el trabajo y la promoción del libro nuevo, es muy complicado, ¿no?
Te da la vida.
Pero no me da la vida, pero sí, probablemente este verano empiece a escribir una novela nueva.
Ojo, pues ahí se queda la intriga, qué ganas de saber de qué irá esta vez. Pues nada, José Antonio, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a Escuela de Radio Campus UMA con motivo del Día del Libro. Espero que siga disfrutando de la tarde y nada, que ha sido un placer compartir este ratito de charla contigo y que ya sabes dónde tienes tu casa.
El placer ha sido mío.
Me encanta, ella sabe hacerme sonar el alma.
Turno ahora de copersonajes con Gaby Rocha y Cielo Escoto. Ambas nos van a hablar de la historia de una mujer verdaderamente alucinante, la bailarina que en los 70 dejó Washington y se vino a un pueblo andaluz. ¿Cuál será? ¿Cómo se llama ella? Contadme, chicas, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos los umeños y a ti, Alba. Hoy haremos un viaje al municipio de Estepona, en concreto a una pequeña plaza justo en el corazón de la ciudad que desde octubre del año pasado lleva el nombre del copersonaje de hoy.
Diloris Permater, o Dolores como comenzó a llamarse desde que se mudó a España, es una mujer de orígenes afroamericanos que nació en los años 40 y vivió su infancia en un gueto de Washington DC, en Estados Unidos. Durante mucho tiempo recorrió el mundo entero, mientras hacía lo que más le gustaba, bailar. Su carrera, aunque tuvo sus altibajos, está llena de momentos emocionantes, y gracias a su estilo tan personal y a su trabajo como coreógrafa, llegó a relacionarse con grandes nombres del mundo de las artes como Lola Flores, Celia Cruz, Miguel Bosé, Concha Velasco o Miles Davis.
Su interés por el baile se despertó cuando era niña. Empezó a acudir a clases de danza en el área recreativa de su gueto y fue entonces cuando descubrió su talento. Su profesora vio en ella un gran potencial y animó a Dolores a matricularse en su escuela privada para mejorar su formación. Pero sus orígenes eran humildes y el hecho de ser negra reducía sus posibilidades en un país que en aquella época estaba marcado por el segregacionismo.
Y te das cuenta que vives en el mismo sitio, pero no tienes la misma oportunidad que tienen otros. Nada más por el color de piel. No es correcto.
Pese al racismo, Dolores logró abrirse camino en el mundo de la danza. Su madre empezó a trabajar de secretaria en la academia para que ella pudiera tomar clases. Y el esfuerzo diario de Dolores la llevó a convertirse en una bailarina destacada, hasta el punto de conseguir una beca para estudiar en Nueva York.
Nueva York, la ciudad que nunca duerme, fue para Dolores todo un descubrimiento. La enorme mezcla de culturas y nacionalidades marcó a la bailarina y le abrió los ojos. En ese momento comprendió que se podía convivir con mucha gente distinta y amar esas diferencias. Su primera vez encima de un escenario fue a lo grande, junto al mítico trompetista Miles Davis. El espectáculo de Davis tuvo mucho éxito, pues nadie había hecho algo igual hasta entonces. Primero el trompetista tocaba y las bailarinas tenían que improvisar según lo que escuchaban. Y en la segunda parte eran ellas quienes bailaban primero y Davis tocaba una melodía acorde a sus movimientos. Así, ya desde su primer trabajo, Dolores demostró que no estaba hecha solo para seguir pasos marcados, sino para crear los suyos propios.
La danza para mí es un estilo de vida, es una forma de ser, es mi vida, es lo que yo soy, es mi pasión, es un instrumento que yo necesito usar todos los días, es un mundo que puedo compartir con tanta gente.
La famosa bailarina Catherine Dunham le había insistido en que probase el estilo afrocubano. Dolores se mostró desconfiada en un primer momento, pero fue gracias a este baile que consiguió formar parte del trío Watusi, nombre que tomó del mismo baile Watusi de gran popularidad en los años 60. En la audición, Dolores brilló sobre el resto debido a sus grandes habilidades de improvisación. Logró ser parte del trío junto con los que serían luego como sus hermanos Mario y Jorge, y se fue de gira con ellos. Al principio, iban a ser 6 semanas en México, pero debido al gran éxito de Watusi, la gira se amplió a toda Sudamérica durante años.
Ese contrato se duró un año. Un año en México, haciendo televisión, teatro. Después fuimos a un tour a Sudamérica por un año. Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Uruguay. Fíjate tú, fuimos a todos los sitios, menos a Brasil.
De nuevo en México, conocieron al representante Francisco Bermúdez, que les propuso una gira por España. Fueron tan populares que lograron otras oportunidades en el resto de Europa y también en países como Israel y algunos de África. Pero España fue el que se convirtió en su hogar.
En esa época España tenía nada más un canal. El trío ganó nombre casi de la noche a la mañana. Los contratos venían, boom, 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 boom. Era un éxito increíble. Nosotros fascinados por estar en Europa y la gente de Europa fascinada con nosotros por la forma nuestra de bailar.
A pesar de los focos y de los aplausos, no todo fue un camino de rosas. Los retos del mundo artístico siempre estuvieron presentes, desde la inestabilidad laboral hasta el tiempo limitado de la vida profesional de una bailarina. Pero Dolores ha podido con todo esto por su actitud positiva y su vitalidad.
El amor que uno tiene por el arte, sabemos que es una carrera que no es una línea recta, hay subidas y bajadas, pero eso lo acepto porque lo más importante es bailar.
Pronto, en Madrid, el amor de Dolores por la danza tuvo que compartir su espacio con nuevos amores, su marido y poco después su hija Michelle. Se trasladaron a Estepona, pero Dolores siguió bailando y también llegó a trabajar de modelo e incluso actriz.
Yo iba, venía de Estepona a Madrid. Algunas veces yo podía llevar a mi hija, había otras que no lo llevaba y lo extrañaba mucho. Y poco a poco pues, me importaba más la familia. Y decido abrir una escuela de danza aquí en Estepona. Era la primera escuela dedicada nada más a la danza.
En 1972 fue cuando fundó la escuela, especializada en jazz étnico, una mezcla de jazz y baile afrocubano, como ella lo define, el estilo Dolores. Muchos de sus alumnos han llegado a ser bailarines importantes o maestros en sus propias escuelas. Años más tarde, Dolores y su familia se marcharon a Londres, donde descubrió una nueva vocación en la danza, ayudar a actores y actrices con sus movimientos en escena. La vida de Dolores Permáter fue decididamente apasionante y plenamente consagrada a la danza y al arte. Ahora tiene 81 años, vive en Estepona y está jubilada, pero sigue dejando huella. No es de extrañar que los vecinos y vecinas de la localidad hayan estado de acuerdo en dedicarle una plaza. Dolores reconoce que fue un gran honor, pero por su gran humildad y alegría no duda tampoco en bromear sobre ello.
Porque mi hermano me dice, eres la primera persona que yo conozco que está viva y que tiene una plaza. Y le contesto, sí, pues para mí es la primera vez también.
¿Qué menos que dedicarle una plaza a esta mujer talentosísima, no? Esperamos que la historia de Dolores os inspire a luchar por vuestros sueños. Muchas gracias por acompañarnos una vez más en Copersonajes. Hasta la próxima, humeños.
Pues muchas gracias. Me como a Dolores o Dolores. Yo creo que ya es más Dolores que Dolores. Así que la llamamos como prefiráis. Tengo que reconocer que adoro los homenajes y reconocimientos en vida. Es súper importante. Porque ahí es cuando verdaderamente, incluso ella lo decía en la declaración esa, ¿no? De soy una persona que tengo una plaza y que estoy viva. Es que esto es casi único. En fin, de verdad que enhorabuena por esa pedazo de historia que nos habéis traído hoy. Tendremos que ir a visitar esa plaza en Estepona y ya de paso pues nos tomamos algo, que eso siempre viene bien. Un millón de gracias por esa sección y deseando estoy de conocer a vuestra próxima copersonaje.
1, 2, 3, 4, pejito en el aparato. 1, 2, 3, 4, pejito es el mejor.
Y un viernes más llegan Darío García y Vero Peña, que nos traen los mejores planes que hacer este fin de semana, que creo que se avecina un tanto lluvioso. Muy buenas tardes, Darío, Vero, contadme.
Muy buenas tardes, Alvita, y muy buenas tardes a nuestros humeños y humeñas. Ya está aquí de nuevo Málaga de fiesta para encontrar los mejores planes de nuestra querida Málaga. Hoy es el día del libro, pero los planazos que os traemos merecen todo el tiempo de esta sección. Así que comencemos ya.
Y si mis pies se equivocan, doy la vuelta y todo bien. Voy a inventarme un camino para quitarme la presión. De quien no aguante mi paso a ritmo de...
¡Hombre, humeño y humeña! ¿Qué pasa? ¿Os ha gustado esta canción? Pues entonces, estad muy atentos, por favor, al siguiente plan... Porque mañana sábado y a las 8 de la tarde estará en La Cochera Cabaret el cantante granadino El José. Un artista capaz de mezclar en sus propias letras la sátira, la ironía, el reggae, el pop e incluso la ranchera mexicana. Vamos, El José es como mi madre, que cada vez que hace paella le echa todo lo que pilla. Las entradas cuestan 13 euritos y podéis comprarla en la página web de La Cochera Cabaret. ¡Ole que ole!
Y qué bueno volar, y qué bueno vivir, y qué bueno cuando tú me miras y me dices que sí.
Otro plan de sábado es en nuestra olvidadiza Sala Trinchera, que presenta El buen rollismo de Chetty, de la gira Petit Comité Tour a manos de Sound Valley. Aquí nos deleitará en concierto con su repertorio cargado de buen rollismo. Es para mayores de 16 años y las entradas están a la venta en wegot.com, wegow.com, por 15 euritos si soy rápido y 18 si soy algo más lento.
Deciros que voy a estar el 24 de abril tocando y cantando en Málaga por primera vez en la Sala de la Trinchera, que nos hace muchísima ilusión a toda la banda y a mí, porque llevamos mucho tiempo sin hacer un concierto y la gira que vamos a hacer, Gira Petit Comité, empieza ahí en Sevilla y Málaga. Así que nada, os invito a venir, además va a haber cosas muy guays, va a haber artistas invitados, de hecho unos amigos malagueños con los que saco canción ahora el 16 de abril, que son Javi y Pablo, y nada, que os invito a venir y a pasar un buen rato con las medidas de seguridad y todo.
La situación no mejora cuando escucho a mi otra mitad, a mi derecha, Dimitri moviendo la boca.
El siguiente plan, chicos y chicas, es como la vida misma, de improvisar. Y es que mañana sábado a las 7 de la tarde y de nuevo el domingo a la misma hora, se estrena en la sala Joaquín Elejar de Málaga el espectáculo de improvisación teatral Impro Reality, un show de la compañía malagueña Aliquindo Impro. Que para el que no lo sepa, ojo, esta palabra, aliquindoi, viene de la expresión inglesa a look and do it, míralo y hazlo, y significa estar atento. Impro Reality es un show en el que el propio público decide quién gana. Vamos, es como Gran Hermano, pero con la ESO, más o menos. Puedes pillar tu entrada en mientrada.net por tan solo 8 euritos.
¿Cansada de los mismos realities de siempre? Pues no te pierdas el 24 y 25 de abril a las 7 de la tarde en la Sala Mainaje, Impro Reality, un show de improvisación teatral de Aliquindoy Impro. Ven a reírte con esta compañía malagueña y recupera el control. Tú decides quién gana.
Aquí no llegan los peces de acuario, de corbata nudo, y me sobran los duros de amor de anticuario. Y es entonces tumbado en la...
El Teatro Cánovas de Málaga nos trae un plan para el sábado y también para el domingo. Arena Roja, un espectáculo de circo que intenta concienciar de un gran problema social, la supervivencia medioambiental del planeta. La entrada está a partir de los 6 euritos y los dos días comienza a las 12 de la mañana. Un perfecto plan para todo el público.
Hey, this is the beat that makes us shake your rump. That make your booty go bump, bump, bump. It's that beat that makes the bump, your bump.
Con este temazo de los Black Eyed Peas, Baboom, os anuncio el último planazo de hoy. Así que atención, porque este jueves día 29 y a las 8 de la tarde vuelve el Open Mic de La Cochera Cabaret, un show de comedia presentado por los sorprendentes, curvilíneos y elocuentes Rafa Fría y Paloma Lirola, que además estarán acompañados en La Cochera de los cómicos José Gabriel, Silvia Pérez, Tito Rafa y Tomé. Podéis pillar vuestra entrada por 10 euritos solamente en la página web de La Cochera Cabaret. Y por cierto, ojo, que no lo conté, que yo participé en el Open Mic del mes pasado. Así que si ponéis en YouTube Darío García, monólogo, Open Mic, La Cochera Cabaret, ahí salgo yo. Gracias, ¿eh?
Soy Paloma Lirola y me complace invitarte a la próxima edición del Open Mic de comedia La Cochera Comedy. Anota, el jueves 29 de abril a las 8 de la tarde desde La Cochera Cabaret de Málaga parte un barco rumbo a la risa y al humor. ¡Adelante, mis grumetes! ¡Súbanse con nosotros a esta ola!
Bueno, mi gente, la sección Machuli acaba por hoy, con estos 6 planazos a vuestra disposición para poder disfrutarlos. Yo estoy a tope con el Chetty y el Open Mic de La Cochera Cabaret. ¿Y tú, Alba, con cuál te quedas?
Pues muchísimas gracias, Vero, Darío. La verdad es que me habéis traído unos planes maravillosos. Yo la verdad es que estoy un poco triste porque el ciclo de flamenco que tanto me gusta, que se iba a celebrar en el Soho, se ha atrasado, pero bueno, no se ha cancelado, se ha atrasado, eso son buenas noticias. Con el baile de Farruquito, con Israel Fernández, la verdad es que había grandes artistas. Así que bueno, pues me quedo con Cochera Cabaret, yo creo, es que ellos son maravillosos esos open mic que hacen. Y teniendo a un artista en casa, como nosotros decimos, con Darío, pues seguro que todo su equipo del Open Mic de La Cochera Cabaret nos va a encantar, porque los humoristas malagueños son maravillosos. ¡Hasta la semana que viene, chicos! Esta melodía de Carlos Sánchez nos anuncia que llega el final del programa, pero antes, como siempre, un poco de música.
Cuando vuelvas del silencio y quieras gritar, cuando el cielo se oscurezca y quieras volar, cuando todos se hayan ido y solo quieras descansar, cuando el miedo te dé miedo y quieras llorar, cuando estés harto del ruido.
Qué importante es en estos tiempos que corren que nos diga alguien: podrás contar conmigo, ¿verdad? Así se llama esta bonita canción de Marta Soto y Miriam Rodríguez. Aprovecho mientras suena para dejarte con el informativo y más tarde con el programa del Polo Digital con Andrés García, además de con toda la programación de Cope Más Málaga para esta tarde de viernes. Un placer, como siempre, tener a Enrique Ortiz y a Javier Campos a los mandos del control del programa, a Rafael Romo en la coordinación y, como siempre, servidora Alba Rosado te recuerda que seas muy feliz, que te cuides mucho y que disfrutes de este día del libro. Un besito, adiós.
Podrás contar conmigo.